en Comunitat Valenciana en la Onda, Onda Trending.
2:38, Amira Fernández, hoy con un Onda Trending muy especial, con un pedazo de testimonio pues de aquellos días que vivimos desde el 29 de octubre del año pasado y días posteriores. Uh-huh. Así que, compañera, preséntanos y cuéntanos un poquito a quién tenemos aquí.
Pues sí, y la verdad es que estaba ahora también atenta a lo que nos comentaba uh-huh. Nuria de esas sí. fobias o esos miedos que han surgido uh-huh. después del 29 de octubre y todo lo que vino después. Y yo la verdad que no viví para nada de eso, porque yo soy de Puzol, ahí no uh-huh. pillo nada. Pero, por ejemplo, el túnel de la entrada, el que está debajo del mirador por las 7, sí. yo ese ya no lo puedo pasar por debajo. Lo paso siempre por arriba, por la rotonda. Yeah. En cuanto veo que hay cola parada en ese semáforo, tiro para arriba, aunque vaya a seguir hacia la Avenida Aragón, que no cojo ni ronda, ni
sí, los naranjos. Nos han quedado esas
cosas. Es como cosas que... Es muy fuerte, porque también hay una parte hereditaria y genética que también se ha visto a lo largo de la historia, ¿no? Con la uh-huh. hambruna holandesa, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, pues son cosas que genéticamente se van a quedar pues eso, en, uh-huh. en estas generaciones y también muchas después, pues por todo lo que se cuente, ¿no? Uh-huh. En las historias que se han vivido. Y bueno, pues como decías, ha pasado un año desde ese fatídico 29 de octubre, donde, bueno, pues la historia de nuestra ciudad cambió de rumbo y miles de personas protagonizaron pues una pesadilla que a día de hoy pues está todavía latente en las calles, en el corazón uh-huh. y en la mirada de la gente. Un momento que cambió nuestro rumbo y consiguió algo que en el mundo que vivimos parecía imposible, que miles de voluntarios y voluntarias echasen a las calles para ayudar desde el día uno a todas esas personas que habían perdido gran parte de sus historias personales. Entonces, en ese momento, como bien decías, pues las personas que se ofrecieron voluntarias sin pensárselo tenían que estar fuertes para ellos, ¿no? Esto es al final también lo comentábamos en especiales que hicimos durante esas semanas, de cuánto es necesaria esa salud mental del voluntario o del que cuida a un paciente, ¿no?
Tanto.
Porque al final tenemos que cuidarnos nosotros, comer nosotros, dormir nosotros para...
Pero ¿quién cuida al cuidador?
Exacto.
Claro,
sí. Y es importante ir con esa fuerza a esos puntos donde bueno, pues se tiraban sin pensarlo todos los valencianos y valencianas. Y bueno, pues desde muchos puntos de la ciudad, como la Rambleta, se recogían donaciones que, bueno, pues personas que iban andando en bici, etcétera, pues trasladaban a puntos
de convirtió, de hecho, más o menos en la sede, ¿no?, de la
Exacto.
solidaridad.
Claro, entonces se iban repartiendo a los puntos de recogida, ya pues los que íbamos de normal ya teníamos los teléfonos y los WhatsApps de los que estaban en esos puntos de recogida, que solían ser institutos, uh-huh. por ejemplo, pues yo iba mucho al Chaume Primer de Catarrocha, pero bueno, en ese momento que tú estás trasladando material que necesitaban, pues me vino un chico por detrás y me dijo, ¿me puedes llevar, ¿no?, desde la Rambleta hasta el punto que él necesitará ir? Y yo dije, bueno, a ver, vale. Claro, me giro y digo, ¿este señor quién es? Y resulta que, bueno, pues era un chico con su mochila llena de medicamentos, vacunas, kits de primeros auxilios, y obviamente pues le dices, súbete y vamos para allá. Y él es Vicente Arbona, ¿vale?, que es médico, en ese momento cursaba sus últimos meses de practicum en el Hospital Clínico de Valencia, y además de en la Universidad de Valencia también ha combinado pues con otras obligaciones u otras aficiones, representando el claustro de la universidad, emprendimiento en arte y salud y estancias hospitalarias también internacionales. Aparte de eso, también forma parte del equipo médico de la Maratón y Media Maratón de Valencia, que por cierto fue ayer, uh-huh. y bueno, pues sí que es cierto que tiene un gran historial de voluntariado que ahora nos contará, y bueno, pues damos paso a Vicente.
Y ya lo tenemos aquí, hola, por buenas, fin, Vicente Arbona, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. En primer lugar, muchas gracias por haberme invitado a vuestro programa.
Gracias a ti por venir.
En general, en esta casa de Onda Cero, que tengo que decir que estar sentado aquí delante del micrófono verde me trae muchos recuerdos.
Esto no estaba preparado, esto nos lo acabas de contar ahora.
Sí, correcto. Así es.
Y es pura casualidad. Sí,
además de mi formación médica, sí que es verdad que siempre he tenido la inquietud, no sé por qué, sobre la política, la transición, el análisis político desde la objetividad y demás. Y es sentarme aquí, ver el logo de Onda Cero y me traslado cuando tenía 14, bueno, ahora tengo 25 años, cuando tenía 14, 13 años, subiendo al colegio con mis padres, les decía, bueno, Onda Cero, que va el minuto de Fernando Onega, que eran unos minutos de análisis que juntaban la actualidad con un poco de épica, con un poco de retórica, era verdaderamente satisfactorio.
Bueno, claro. Volviendo a aquellos días,
sí.
¿no? Además tú ayudaste muchísimo, pero es que tú estabas allí,
sí,
¿no? Desde el minuto cero. ¿Dónde estabas cuando empezó la Dana y qué estabas haciendo en ese momento?
Sí, pues mira, pues vamos a empezar la historia desde el punto de vista como paciente o como rescatado, porque la realidad... Sí que voy a hacer una petición al oyente, y es que cuando contemos todo lo que va a acontecer ahora, que lo haga desde... Si va a hacer algún prejuicio, que lo haga desde la óptica de la necesidad y la catástrofe de ese momento, porque es posible que ahora pues veamos algo que es un poco negligente y demás, pero en ese momento todavía no sabíamos ni lo que era Dana. Uh-huh. Efectivamente, nosotros éramos un grupo de gente que estábamos de comida en una finca, nada más ni nada menos en Chiva, al lado de uno de los principales barrancos que da al Barranco del Pollo. Estábamos de comida, empezó a llover. Sí que es verdad que llovía un poco más de lo normal. Tomamos la mala decisión en ese momento de coger los coches y salir de la finca y volver a Valencia. El primero de los coches, el primer compañero, que salió unos 3 minutos antes, sí que llegó a casa. Llegó a entrar a la A3 y llegó a Valencia y durmió ese día en Valencia. Digo esto del minutaje para que tengamos en consciencia de la inmediatez del momento, porque claro. Es que el segundo coche, que ya éramos nosotros, nos quedamos dentro de la finca. Cada uno tomó una decisión distinta. La cuestión es que al final, cuando el agua nos llegaba por la cintura, yo en mi coche estaba con mi compañera Carolina García, pues que en esos momentos agradeces cuando hay alguien que no se pone nerviosa y toma bien decisiones con mucho raciocinio. Carolina en ese momento estuvo tal. Y entramos en la finca, a un cobertizo, y sí que es verdad que en ese momento rompimos una de las puertas laterales. Estábamos en la finca Masía Alda Mar, en una de las puertas laterales que había con vidrio, rompimos y entramos y subimos. En ese aspecto sí que fuimos bastante afortunados, porque subimos al primer nivel de la finca, y ahí la verdad es que teníamos sitios para quedarnos y demás, y ahí pasamos la primera noche. Aprovecho para agradecer a la familia Liño y al grupo, pues que nos dejaron estar allí, y luego nunca nos han dicho nada ni nos hemos olvidado completamente. Ya fue a la mañana siguiente que yo me desperté súper temprano al salir a la carretera, cuando vi la catástrofe. Conseguí hablar con mi padre y ya me informó de que había defunciones. Hasta el momento estábamos completamente incomunicados. Y ya recuerdo el número de 30 o 35 y ya pensaba que era algo increíble. Ya fue a partir de ahí cuando conseguimos entrar a la A3 y volver a Valencia. Y la vuelta a Valencia, pues las imágenes del 2019 en Kabul, Afganistán o el Valle Kalainau, pues que van los convoys militares por en medio de los coches.
Era un paisaje de guerra.
Aquello era bélico.
Tenía otro nombre.
Completamente bélico. Sí. Completamente bélico.
No, sí. Y es increíble, ¿no? Cómo cambiaba, que también comentábamos off the record, ¿no? Sí. Valencia, en un lado
la ciudad,
u otro.
Sí.
De la,
era
del
un mundo paralelo.
Sí.
Completamente.
Sí. Y yo quería preguntarte, después de claro, que ya salí de ahí, vuelves a casa, y cómo surge la oportunidad de incorporarte al voluntariado o de ya plantarte ahí y decir...
Mira, en ese momento eres formas parte del colectivo sanitario, hay un problema en tu terreta y tienes la capacidad en ese momento de ayudar, es algo automático. Llegamos, nos adecentamos, en mi caso preparé el petate. A mí me encanta, soy muy mediterráneo, me encanta el mar, pero también me encanta el monte, entonces me preparé un equipo sin saber cuánto tiempo iba a estar fuera de casa. Y me trasladé a la zona cero. La verdad es que todo fue bastante orgánico, porque primero fuimos a llevar algo de ayuda a algunos conocidos, y luego ya la secuencia fue que me presenté a un centro de salud. Y lo que nos encontramos en los primeros centros de salud es que hay muchísima voluntariedad. Tengo que mencionar en este caso que se hablaba mucho del voluntariado, voy a hablar del voluntariado sanitario. Fue realmente impactante y emocionante ver a la cantidad de residentes de todos los hospitales de Valencia. Me encontré una resi de oncología del clínico, luego otro día me encontré, no solo resis, me encontré al doctor Rafa Badenes, que es jefe de anestesia del clínico, mi mentor, al que se lo agradezco todo, que también estaba allí, un jefe de servicio que también estaba allí ayudando. Había mucha masa de voluntariedad sanitaria, y los primeros días, como es normal, o al menos las primeras horas, lo que faltaba era un poco de coordinación, pero enseguida se vio las direcciones de los diferentes hospitales de Valencia, porque en función del centro de salud depende del área clínica del general, del área clínica del hospital doctor Peset. Enseguida las direcciones asumieron el cargo, las coordinaciones y demás, empezó a coordinarse. Sí, esa fue mi llegada.
Claro, y luego... Al final también, tanto desde una perspectiva de voluntarios, voluntarias fuera de a lo mejor el ámbito sanitario, lo que se iba viendo era un poco esa desorganización. Claro, al final ahí los habitantes de los pueblos, te impactaba lo mucho que tenían que adecuarse, adaptarse a algo que nadie te ha preparado.
Es correcto. Que algo tan simple como no tener agua, claro, no tener nada que llevarte a la boca, eso es lo que te encuentras tú allí.
Allí nos encontramos, ¿no? Sí, con, como decía, mira, una falta de coordinación en las primeras horas justificada, porque ningún sistema está preparado para esto, al menos en mi ámbito, al menos bajo mi punto de vista. Entonces, sí que es verdad que voy haciendo recorridos por todos los centros de salud de la zona cero y finalizo ese día viendo que no puedo aportar mucho yo como practicum, porque hay mucho voluntario, pero yo siempre he tenido la manía, cuando entro a un restaurante o un bar, yo nunca me siento de espaldas a la puerta. Y entro y me encanta contar las mesas o ver cuántos comensales hay. Es como una manía automática mía, saber cuántas salidas hay. Entonces, yo llegaba al centro de salud, que es lo que quiero decir con esto, viendo que había un poco de descontrol, pero sí que intentaba mirar qué es lo que podía faltar en ese centro de salud. De cada centro de salud me intentaba quedar con el contacto de alguna persona referencia. De manera que al final del día lo que tenía era un mapeo mental de los centros de salud o los puntos donde se estaba brindando atención sanitaria y cuál era la necesidad en cada punto. Cuál era la necesidad sanitaria en cuanto a tratamiento, en cuanto a logística y todo lo derivado de la rama sanitaria. Yo termino ese día y tengo un mapeo de los centros de salud y sus necesidades y de los puestos de donación, que eso lo hablaremos ahora, de no solo alimentos, los puestos de donación en general y cuál era la situación en cada sitio. Entonces, con eso podemos enlazar con un poco con la función que yo cumplí al menos los primeros días.
Claro, porque te quería preguntar un poco, vosotros los médicos, ¿no? Sí. Los voluntarios médicos que ofrecía esa asistencia sanitaria de manera voluntaria, ¿quién organizaba todo eso?
Sí.
¿No? ¿Quién organizaba toda esa actividad? Porque ahora nos lo explicarás, no es lo mismo, ¿no? Que, por ejemplo, a la hora de llevar comida o ropa, por
correcto,
ejemplo, al final los medicamentos tienen que ser,
sí,
tienen que estar muy optimizados, ¿no?
Así
porque
es.
En una zona puede necesitarse a lo mejor, yo qué sé, pues un poco de algo, pero en otra zona
sí,
hace, claro, falta más.
O diferentes tratamientos.
No hay, ¿no?
Es.
No hay para
insulina,
todos. O sea, tiene,
ejemplo,
que estar más optimizado,
sí,
¿no?
Esa cuestión voy a abordarla desde dos puntos. La primera,
sí,
respecto a la primera pregunta, la primera parte de la pregunta, que es cómo está organizado. La verdad es que las zonas, los centros de salud pertenecen, por jurisdicción, pertenecen a un hospital, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el Hospital General, en el centro de salud tal, inmediatamente se vio la dirección del Hospital General o el Hospital Peset, se acercó allí y empezó a organizar todo, primero con gente de la propia plantilla y luego ya organizando el voluntariado.
Uh-huh.
Respecto a la segunda parte de la pregunta, correcto. No es lo mismo que falte alimento y tú vayas con un tráiler de manzanas a la plaza de Catarroja que en vez de esa falta de alimento el diagnóstico sea que en Catarroja hay 30 diabéticos,
claro,
y tú no puedes llegar con un tráiler de insulinas.
Claro.
Pues
eso,
esa insulina,
sí, sí, sí,
requiere unas condiciones unas condiciones a nivel de temperatura. Luego, cada paciente necesita un tipo de insulina o necesita un tipo de insulina según en cada momento. ¿Vale? Hasta ese punto. Por eso hay que diferenciar, está muy bien hablar del voluntariado general, pero por eso hay que ensalzar un poco el tema del voluntariado sanitario, porque el voluntariado sanitario tiene que ser un voluntario súper aséptico. Tiene que ir a resolver problemas puntuales y no se puede ir a cañonazos. No se puede ir a cañonazos. Por eso, cuando hablábamos de lo del tema, cuando ya tenía el mapeo de todos los centros de salud, yo, a raíz de yo como estudiante siempre he sido muy proactivo y siempre me ha gustado colaborar con muchas fundaciones en Valencia, pues también en arte, en muchos ámbitos. Entonces, yo en ese momento tengo el mapeo de lo que pueden necesitar los centros sanitarios y fuera de Valencia tengo gente de muchos ámbitos distintos que quieren ayudar. De alguna manera, pues por ejemplo, gente del mundo de la industria de la farma. Pues entonces yo ahí orgánicamente, muy natural, pues empecé a hacer de enlace entre las necesidades, por ejemplo, un equipo de la Guardia Civil que estaba buscando cadáveres es un ejemplo, en la Albufera. Y en ese momento necesitaban repelentes de mosquitos. Pues yo justamente por cuestiones de la vida conozco a gente del mundo de la farma que está dispuesta a dar trailers. El problema del voluntario sanitario es que no puedes llegar con el trailer. Tienes que coger, hablar con el mando orgánico de la UME o el mando orgánico de los agentes de la agencia tributaria y llevárselo ahí. Y ese más o menos es la función orgánica que asumí yo esos días, ese intermediario sobre la zona de batalla en este caso.
¿Y qué te encontraste? ¿Qué necesidades tenían sobre todo los pacientes? ¿Qué casos te impactaron sobre todo? Porque
sí,
de hecho había una de las personas fallecidas por la Dana fue efectivamente una persona que tenía cáncer, que estaba recibiendo tratamiento oncológico y que falleció después por no... por no recibir ese tratamiento, ¿no? ¿Tú qué te encontraste en esos pacientes?
Bueno, primero tenemos un bloque, la base de la pirámide, yo diría que salud mental, ¿vale? Lo que pasa es que vamos a orientar la pregunta más hacia lo no mental, pero partimos de una base mental, o sea, cuadros de ansiedad, cuadros de, en ese caso, depresión, si se extiende más en el tiempo, eso como base. Si vamos ya a lo más puramente orgánico, como patología médica no mental, a mí, de bote pronto, lo primero que se me ocurría eran pacientes diabéticos que necesitaban insulina, pacientes con insuficiencia renal crónica que necesitaban una diálisis. Luego había muchísimos casos de cortes, entonces hacían falta vacunas antitetánicas. Esas vacunas antitetánicas tenían que llegar a una temperatura concreta en un momento concreto. Ese tipo de patologías es que ya no solamente eran los afectados, sino que ahí tenías un colectivo de voluntariado que era espectacular. Era muy grande, con que un 1% de esa masa, es como cuando hablamos de la maratón o de la media, es que si hay una piedra en la curva 3 y si son 30.000 corredores, con que hay un 2% de pacientes que se peguen con esa pierna, ya te saturan el sistema sanitario. Pues en ese momento, igual, ya no solamente eran los afectados, sino también eran los voluntarios que requerían atención.
No, y claro, también comentabas, Vicent, que tú has estado siempre bastante activo en todo tipo de voluntariados. Y claro, eso te lleva pues a una visión a lo mejor mucho más amplia que personas que a lo mejor solo hemos podido participar en cosas que, bueno, pues por H o por B nos ha tocado cuando tenemos más cerca. En el caso de la Dana, ¿qué gesto o momento te marcó así más a nivel emotivo o que digas, jolines, algo que le dé sentido al ser humano?
Mira, pues le da, mira... primero, una cosa que me marcó a mí, sin duda, era cruzar los puentes, volver por Gran Vía y encontrarme con gente sentada en las terrazas tomándose un vino, pero que posiblemente esa persona que está sentada tomándose un vino lleva desde las 8 de la mañana en Lanzadera organizando la iniciativa de Roche, ofreciendo ayudas.
Claro.
Lo que me refiero es el impacto que había al cruzar los puentes. A dos kilómetros de estar en Cánovas tomándote un vino, era destrucción completa. Eso es lo que hace esta catástrofe, desgraciadamente, única a nivel mundial. A nivel mundial lo digo porque es que unos meses más tarde estuve rotando en el St. Thomas Hospital o en el King's College Hospital en Londres, no sé en cuál de los dos fue, que antes de entrar a una cirugía había un cirujano mexicano que en ese momento estaba, bueno, era mexicano, bueno, sudamericano, en ese momento estaba a la otra parte del charco. Y cuando le dije que era de Valencia, conocía al detalle la catástrofe. O sea, es que el impacto internacional que ha tenido esto ha sido inconmensurable.
Es increíble también a nivel, yo por ejemplo que a nivel internacional trabajo más en la parte de proyectos medioambientales. Aquí hemos tenido entrevistando también al Consorcio de la Ribera, a la Albufera, y la Agenda 2030, todo va hacia contaminantes presentes en aguas y suelos, y ahora mismo Valencia es zona de caso de estudio con otras zonas que es que no te imaginabas que estas cosas fueran a pasar a lo mejor aquí, y también te hace un poco empatizar con situaciones que hasta hace muy poco tiempo pues veías en el telediario de personas que tienen que salir de sus ciudades, de sus pueblos, y no entendíamos a lo mejor el porqué. Pues ahora ya entendemos el porqué. 100%. Hemos vivido una pandemia, hemos vivido una catástrofe ambiental.
Así es.
Pues entonces ahora vemos que estamos todos metidos en el saco y en esto no nos escapa nadie.
Y con todos las nuevas generaciones. Sí. O sea, yo creo que esto ha sido un chance, de verdad, con un valor muy alto para los de la vieja escuela, pensar que los que venimos detrás realmente podemos afrontar, aunque a veces parezca que no, por el impacto de las redes sociales, por estar a veces un poco deslocalizados respecto a lo que es importante en la vida, el chance que le podemos dar a las nuevas generaciones que venimos detrás, que realmente somos solventes.
Exacto.
La voluntariedad que había es que era brutal, era espectacular. Ese día también me entrevistaron un medio francés, tal, y es que era, no podías decir otra cosa. Sí, era increíble, pero es que la voluntariedad era increíble. Luego otra curiosidad que también hacíamos allí es que en los puntos de donación, cuando venía alguien a donar alimentos, también donaban medicamento. Entonces yo iba con la mochila por los puntos de donación y retiraba la medicación. No estamos hablando de ibuprofeno, estamos hablando de gabapentinas, de diazepams, medicación que la gente donaba con toda la buena intención, pero salen de la trazabilidad de la Dirección General de Farmacia y la Consellería Sanitaria o algo similar.
Bueno, pero hay muchas cosas que se tienen que saltar, ¿no? Porque la situación es tan crítica, porque durante el COVID también vimos que muchas cosas...
Sí, allí hubiera podido ir con una retroexcavadora a coger toda la medicación que había en los puntos, por ejemplo, en la Torre, que lo tenían súper bien organizado, especialmente en la Torre, sí.
Y, por ejemplo... como conclusión,
sí,
que nos gustaría escuchar un mensaje, ¿no? De cómo podemos mantener vivo ese espíritu de colaboración ciudadana, o crees que esto se ha quedado tan profundo en nuestro ADN que va a permanecer, porque espero que sí.
Pues yo con el último mensaje voy a rebajar un poco el discurso. Vale. Y esto a lo mejor suena un poco tópico, pero yo el mensaje con el que me quedaría de la Dana, podríamos contar mil historias, polémica, podríamos contar catastrofismo y demás. Yo voy a quedarme con la frase de que el amor siempre vence. El motivo del por, la cinética social que ha movido a la gente a venir a ayudar, la cinética social que ha hecho que todos crucemos el puente, o que el personaje, la persona que ha sido afectada, tenga resiliencia y salga de ahí, eso es el amor.
Pues sí, claro, sí que sí. All you need is love, ¿no? Se diría a nivel internacional. Y el amor mueve montañas.
Sin duda.
Entonces, bueno, pues nos despedimos. Muchas gracias.
¿Con qué nos despedimos, Amira? ¿Con qué nos Bueno, Vicent, ¿no?
Ha elegido Vicent la canción. Como ha dicho que él es muy mediterráneo. Entonces, ¿quién nos ha traído?
Pues nada, pues uno de mis temas favoritos, donde los caminos hoy está, mañana se destruye, como efímeros que son, pero mañana hay que volverlos a reconstruir el día siguiente. Así que nada, lo único que siempre queda son las estelas en la mar. Así que no confiemos en el camino. Miremos hacia adelante, no miremos hacia atrás.
Oye, pues Vicent, bonito. Muchísimas gracias por haber venido, a haber entrado en Comunidad Valenciana en la Onda para compartir tu testimonio, el testimonio de aquellos días, de cómo pues lo dejaste todo, ¿no?, para ayudar, cosa que hizo muchísima gente, y les tenemos que agradecer muchísimo. Vicent Arbona, médico y voluntario durante la Dana. Gracias, Vicent.
Un placer. Muchas gracias por la oportunidad, chicas. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Y gracias también a ti, Amira, por habernos traído a Vicent hoy y tantas historias.
Claro. Como siempre. Claro. Sí, sí, pues nada, pues muchísimas gracias a vosotras siempre. Así que bueno, pues nos veremos.
Nos escuchamos dentro de una semanita, a ver si con suerte con nuestra Begoña Perpiña ya de vuelta.
Sí.
Venga.
Y otro temita muy interesante.
Venga, pues Amira, muchísimas gracias. Que paséis los dos muy buena semana. Gracias también a los oyentes por escoltarnos. Y lo di, tornem demà a Més Comunitat Valenciana en la Onda. Adeu.
Ver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar.